Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Fadeaway, episodio número 17. Tenemos campeón de la NBA, entonces vamos a platicar un poco de lo que sucedió esta semana en la NBA. Hoy no nos puede acompañar Mario, le mandamos un saludo. Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, ya tenemos campeón, como dijiste. Ya platicaremos un poco más, pero pues todo bien. Un saludo a Mario. Está en un viaje de negocios.
Así es, un viaje de negocios. Muy bien. Pues ayer, no ayer, se finalizó la serie entre Suns y Milwaukee. La verdad es que fue una muy buena serie. El quinto y el sexto juego, la verdad, a mí me gustaron mucho. Creo que fueron partidazos los dos, muy parejos, muy, muy buenos de principio a fin. La verdad, no esperaba que se desenvolviera así la serie, como ya habíamos platicado antes. Y pues bueno, Giannis Antetokounmpo tuvo una actuación memorable en este juego, durante toda la serie, pero sobre todo también en este juego 6. Tuvo varias actuaciones defensivas, tapones, robos y todo esto. Muy buenas, la verdad es que jugó muy bien a la defensiva. Hay un tapón a Ayton muy, muy increíble, la verdad. Y pues bueno, también a la ofensiva metió 50 puntos. Prácticamente nadie lo paraba. Parecía que DeAndre Ayton hasta cierto punto le tenía miedo, no podía con él. Incluso lo llegaron a sacar y se vio mejor durante el juego 6, los últimos minutos. Suns con... Se me fue el nombre. Pero estuvo jugando los últimos minutos, Leo. No sé si tú te acuerdas. Un poste.
¿De Suns? ¿Kaminsky?
Sí, Kaminsky. Sí, se vio mucho mejor que Ayton. Incluso a la ofensiva también. Y la verdad es que entró con muchas ganas. Pudo haber sido un factor si Suns se iba más adelante. Pero también Monty Williams, y digo, se entiende. Últimos 4 minutos, te estás jugando todo, vas a meter a tus mejores hombres. Pero bueno, creo que la verdad hubiera podido dejar a Kaminsky en vez de Ayton, pero bueno, a lo mejor lo hubiera salido y estuviéramos en este momento diciendo que Monty Williams fue un genio en ese momento. Leo, ¿tú cómo viste estos partidos? ¿Cómo viste la serie?
Pues sí, como los últimos dos partidos que fueron, si mal no recuerdo, los que pasaron después del último episodio, como dijiste, fueron muy buenos. Giannis, no recuerdo haber visto una actuación tan memorable en unas finals, y sobre todo fue en un partido para ya cerrar la serie. 50 puntos, estaba, no solo el darle mérito por los 50 puntos, sino también el hecho de, pues, Giannis es un two-way player, fue el Defensive Player of the Year el año pasado. O sea, un jugador que, la misma manera como se presenta en a la ofensiva, también en la defensiva, regresando, defendiendo el ataque en transición de los Suns, varios tapones, hizo que muchos van a recordar en los siguientes años. Hubo varios también en el juego 6, en el que ya se acabó la serie, a Devin Booker sobre todo. Y sí, destacaron mucho la labor de Giannis en ambos lados, un jugador muy completo. Él dijo que estaba muy concentrado para ese día y pues lo mostró, además de que, si mal no recuerdo, fueron 15-17 en tiros libres, un porcentaje que no se había visto en todos los playoffs. Si sigue con ese tipo de porcentaje, va a promediar mucho más de 30 puntos si se lo propone en los siguientes años. Destacar mucho la labor defensiva en general de todo el equipo. Devin Booker no estaba haciendo lo que a lo mejor se esperaba, estaba atacando, tenía muchas posiciones, pero muchas eran tiros de dos, no estaba haciendo triples como nos tenía acostumbrados tal vez. Siento que el equipo de los Suns cambió mucho su plan de juego a la ofensiva. No se veía tanto a Cameron Johnson como en otras series o en otros partidos. Igual a Mikal Bridges tal vez no se le veía tanto, no toma tantos tiros, se le veía más a Devin Booker. Y siento yo que eso hace que, por ejemplo, el quinto juego de Devin Booker tuvo más de 40 puntos, creo, o más, no me acuerdo. Pero pues fueron en muchos tiros, y todos esos tiros que hizo, creo que tuvo como 25, pues son tiros que regularmente sí iban para otros jugadores y que sí ganaban. O sea, el porcentaje cambiaba y eso hizo que se repartiera menos al balón. Siento que Booker estuvo muchos tiros muy, muy para preguntarse por qué su shot selection no era muy buena, en mi opinión. Muchas veces intentaba atacar el aro, pero llegaba P.J. Tucker, Jrue Holiday, Bru López, cualquier jugador prácticamente a la defensiva, titular de los Milwaukee Bucks, lo podía parar. No lo veía tan fino como en otros partidos. Y también Jrue Holiday, el último partido sí estuvo muy, al principio estuvo algo como los tenía acostumbrados, que fallaba layups, cosas así, pero ya agarró el ritmo como fue pasando el partido. Chris Middleton tuvo prácticamente el tiro del
la dagger
el dagger de para ya cerrar la serie prácticamente. Creo que se pusieron arriba 4 o 5 puntos y ya con eso sería muy muy difícil que remontaran. Igual Chris Middleton andaba nos tenía acostumbrados, que de hecho no recuerdo si estoy mal, pero creo que tuvo el más puntos en clutch time de toda la serie, y creo que de los mejores en la historia de la unas finals en tiros de clutch time, o sea, los últimos minutos.
Sí.
Y también agregar que pues regularmente su shot selection es también algo cuestionable, pero pues los mete, ¿no? O sea, el último tiro, de hecho, la dagger fue muy impresionante. Fue un fade, casi de 3. Fuera de eso, destacar mucho a Pat Connaughton, por ejemplo. A lo mejor falla muchos triples, yo sí, pero en el último partido tuvo varios rebotes ofensivos que sirvieron mucho para segunda oportunidad de tiros. Tuvo uno al final muy bueno, que con ese estaban casi empatados, y ya agarró un rebote ofensivo, se la ganó a todos, pasó, no me acuerdo que terminó la jugada, si triple o doble, pero pues hicieron puntos. Brook Lopez también tirando, atacando el poste con rebotes. Sí, ahí siento que le faltó mucho a DeAndre Ayton. No sé si ya estaba muy, pues un jugador muy joven, cumple 23 años apenas. Es un jugador que le falta mucho por mejorar, que nos estuvo sorprendidos a la mayoría todos los playoffs, pero pues al final no sé qué haya pasado, que su nivel como que bajó. De hecho, nos tenía acostumbrados a porcentajes de 60-70, y creo que llegó a tener 20 o 30 en los últimos partidos, y no se veía tan fino para eso. Y por parte de Suns, pues Chris Paul también regularmente no, en algunas ocasiones sí. Al principio, por ejemplo, del juego 6 hubo muchas posiciones de que Chris Paul no sabía qué estaba haciendo. El primer cuarto sobre todo empezaba a atacar, se regresaba al triple, la pasaba, o sea, no estaba muy concentrado, en mi opinión. Ya el segundo cuarto y el tercero fue cuando se cargó al equipo. Tuvo muchas posiciones seguidas en las que estaba anotando todo. Y de hecho, Devin Booker, la primera mitad, no se vio muchos tiros. Chris Paul era el que estaba más activo en la ofensiva. Y siento que lo que ya terminó pues decretando la serie es la defensiva de Suns. No pudo contra el MVP de la serie, Giannis. Que ya de plano el último partido ya estaba haciendo lo que quería. No había cómo pararlo. Y sumando eso a Boy Poris, casi se me olvida. Tuvo buen partido, tuvo como 3 triples. Para un jugador de banca es muy, muy, muy buenos números. Un buen shooter en las esquinas. También la defensiva, pues sólido. No es una desventaja la defensiva. Y sobre todo las ganas que tenían el equipo completo. Estaban jugando en casa, la oportunidad de cerrar la serie. Todo el partido la gente estuvo animando al equipo. Hubo un momento en el que se puso arriba Son, si mal no recuerdo, por poquito. Y luego ya la gente y el la ofensiva de Bucks ya con eso ya lo ganaron.
Sí, concuerdo. Quería tocar algunos temas que tocaste, como por ejemplo Devin Booker. Sí, la verdad es que a mí también me desesperó un poco verlo. Está tomando tiros que, bueno, a lo mejor cuando tiene un buen día le caen, pero bueno, también como jugador tienes que ver, hay días que ese tipo de tiros tan difíciles no te van a salir. Entonces, si es uno de esos días, hay que empezar a pasar la bola. Es algo que a Devin Booker le faltó. La verdad es que durante toda la serie creo que probablemente este fue su peor partido, a diferencia de Chris Paul, que a lo mejor este fue uno de sus mejores. Como dices, empezó un poco flojo, pero al final fue el que mantuvo en el juego a Suns. Durante la otra mitad yo consideré que a lo mejor Campaign también los permaneció en el juego, tuvo una muy buena primera mitad. Y la verdad es que si Giannis tiró prácticamente en el sexto juego, como dijiste, hizo lo que quería. La famosa Giannis Wall ya no funcionó poner la típica estrategia que siempre usaban contra Giannis, de esperarlo abajo, cometerle foul, mandarlo a la línea y que los falle. Creo que solo falló como un tiro libre de todos los que tiró.
Dos,
y bueno, su porcentaje era mucho peor que eso. Y también empezó a, según recuerdo, metió uno que otro triple por ahí. Entonces es algo que siempre hemos mencionado. Si Giannis mejora el porcentaje de tiro, si Giannis tira mejor, prácticamente va a ser imparable, ¿no? Era una manera de defenderlo. Y bueno, se vio en el juego 6 una probadita de lo que puede ser Giannis teniendo un buen día tirando. Y bueno, otra cosa que quería platicar era, la historia un poco de Giannis Antetokounmpo. Sí, me parece muy increíble. Cuando era chico, pues como todos saben, o bueno, algunos a lo mejor, es de Grecia, no es estadounidense, no es, llegó muy, muy chico a Estados Unidos, pero cuando estuvo en Grecia, si no me recuerdo, vivía en un departamento muy chiquito con sus hermanos, sus papás, y ahí la vivieron muy, muy complicada, como la historia de varios jugadores de la NBA. Y la verdad es que no sé si han visto fotos de cómo llegó a la NBA, pero era muy, muy, no tenía el cuerpo que tiene. Y bueno, se nota que Giannis trabajó para buscar ser lo que es hoy en día, el MVP de unas finales, dos veces MVP de la liga, quizá el año en que menos tenía presión, que era lo que tanto se hablaba, que a lo mejor era tanta la presión en los últimos 2 años de ser el MVP, de ser el mejor equipo quizá de la liga, y que quedaran a deber. Este año había, al menos en el este, estaban concentrando más en los Nets y Filadelfia. Y Bucks aprovechó un poco las circunstancias, se fue metiendo. Llegaron a las finals y las ganaron. Y hay otra historia que me pareció chistosa de Giannis, no sé si viste tú, Leo, que después del juego 6, ya después de la celebración, todo eso ahí en Milwaukee, se fue en su carro, al drive-thru de Chick-fil-A, restaurante de comida rápida de Estados Unidos, y se pidió 50 nuggets por los 50 puntos que metió, y bueno, ese fue su cheat meal de campeón.
Sí, de hecho, andaba diciendo que ni siquiera había dormido, eran las 10 de la mañana el día siguiente y no había dormido, seguía festejando. De hecho, le preguntaron de qué sigue ahora, después de ganar, dijo, no, party. Así, con su acento griego. Pues sí, como dijiste, una historia muy inspiradora de Giannis de Grecia. Había un video muy famoso en el que le preguntan, creo que es 2012, 2013, que le preguntan qué quiere ser de grande. Y dice, no, I want to be an NBA player, que como Magic y Kevin Durant, creo, dijo. Y pues ahora es el tuvo la mejor actuación en el mejor momento que puedas tener de la liga. Unas Finals MVP, ganando con tu equipo en tu casa. Tuvo comentarios ahí que sonaron mucho de que pude haber ido a un super team, pero me quedé y gané. Y se me hace muy interesante eso que dijo, porque ahora, pues como dijiste, dos veces MVP. De hecho, no hay nadie que haya tenido, si comparas los logros de Jordan y de LeBron, por ejemplo, no estoy comparando obviamente, pero eso solo por comentario, pero Giannis tiene, o sea, tiene mucho mejor inicio de carrera que ellos dos, que son prácticamente el 1-2 de la historia. Y pues mencionando eso, bueno, entre ellos, pues campeonato, ha sido Finals MVP, All-Star Game MVP, como 5 veces All-NBA y 5 veces All-Star, Defensive Player of the Year, que eso lo diferencia mucho de LeBron, por ejemplo. LeBron nunca ganó uno, Jordan sí, pero pues el hecho de tener 26 años y estar en el máximo nivel, se podría decir, va a ser mucho de qué hablar los siguientes años. Y eso que menciona ayer, bueno, no ayer, cuando fue la conferencia de prensa, le preguntaron, pues qué seguía, o sea, cómo se sentía más bien después de haber ganado. Y él dice de que no, pues yo puedo ganar uno, y de que dijo, I'm fine with it. O sea, está bien, me puedo quedar así y estoy muy contento de lo que he logrado. Y eso me pone a pensar sobre cómo los siguientes años, pues Giannis, vimos a Giannis con presión las últimas, no sé, 3 temporadas, esta también, y ganó. Y a ver qué pueda pasar con Giannis, ya que pues ya es campeón. Ya logró lo que quería, un campeonato en Milwaukee. Pues a ver, ya, a ver si ya sin presión, tal vez incluso pueda tener un mejor nivel, no sé, no sabemos. Va a ser muy interesante. Que de hecho me gustaría hablar el siguiente episodio ya con Mario los tres sobre qué sigue para la NBA los siguientes años. Muchos jugadores ya van a estar cerca del retiro. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. También destacar que menciona de Giannis, la historia de Chris Middleton. Jugó la G League hace unos años, fue la pick 30, 39, algo así. Él no fue un prospecto llegando como otros, y pues se ganó su lugar. Ahorita probablemente esté viajando a Tokio, va a representar ahora a la selección olímpica de Estados Unidos junto con Jrue Holiday, de hecho. Y pues sí, muy inspirador muy, todo esto de Milwaukee. Y pues nada.
Sí, se vienen buenas cosas en la NBA, se viene una muy buena nueva era, ya lo hemos platicado brevemente en otros episodios, ya haremos un episodio hablando de esto. Y bueno, se acabó la temporada de la NBA, pero no se acaba el podcast, se viene para algunos, una de las partes más interesantes y más padres de la NBA, se viene la free agency, se viene los trades, se viene todo esto. Entonces va a estar interesante. A ver, ya han salido varios rumores. No sé si tú has visto por ahí, leo algunos medio fumados, otros medio no. Sobre todo para los Lakers. He oído de Russell Westbrook, Kyle Lowry, DeMar DeRozan.
Sí, los Lakers fans de Twitter sobre todo nos tienen muy acostumbrados a ese tipo de rumores. Y habrá que pasar a ver qué hacen con su package de Kuzma, Horton Tucker y una pick de segunda ronda.
Y
Pero
Schroeder,
pues, sí, Schroeder, a ver, sí hay rumores de que Kuzma está peleado con él, no sé qué. Pero bueno, ya verá qué dirán Shams y Wash, que son los de mayor confianza, al menos para mí, justo con Chris Haynes de rumores. De hecho, el siguiente capítulo todavía va a ser off-season. Por eso me ocurrió la idea de hablar sobre qué sigue para la NBA, el legado de algunos jugadores, qué sigue para Curry, Kawhi. Y ya, de hecho, ya para el siguiente capítulo, en 2 semanas, ya empezaría la free agency. Entonces ya estaríamos hablando de los mejores free agents, algún trade que sorpresa, siempre hay alguno. Bueno, a lo mejor el siguiente hablamos de eso. No sé qué opinas de que sigue para la NBA. Creo que es el draft el jueves. No sé si podamos hablar de eso también.
Ah, sí, el draft se me había olvidado, sí.
Sí, a ver si hablamos.
Los prospectos favoritos también podemos decir. Kate
Sí.
Cunningham es un jugadorazo.
Sí, a ver qué hablamos de la siguiente semana. Pero pues sí, por mi parte sería todo.
Muy bien, pues ya saben, Rosa, muchas gracias por escucharnos. De nuevo un saludo para Mario que anda ahí de viaje de negocios. Y pues bueno, muchas gracias por el apoyo. Nos estaremos viendo la próxima semana porque se viene una nueva temporada de NBA.
Todos. Lillard, long range three.